La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yo pensaba que los meses de los comienzos eran enero o en todo caso septiembre, pero resulta que este 1 de octubre se empeña en llevarme la contraria. Hoy es un día de comienzos. Vayamos por partes. Desde hoy, más de 500.000 de jóvenes madrileños se van a beneficiar del abono transporte por solo 20 euros. Es uno de los compromisos electorales de Cifuentes, que por cierto, esta mañana ha estado en Herrera, en COPE. Aparte de confirmarnos su puesta en marcha, ha hecho también otro gran anuncio impositivo de cara a las herencias y a las donaciones.
También lo que quiero es el impuesto de sucesiones y donaciones, que en Madrid lo tenemos bonificado al 99%, pues lo que quiero es ampliar esa bonificación a las transmisiones patrimoniales que se produzcan entre tíos y sobrinos y entre hermanos, porque ahora mismo solamente están bonificadas las transmisiones entre cónyuges y entre padres e hijos, y yo las quiero ampliar. Curiosamente, en el caso del impuesto de sucesiones y donaciones, en Madrid cuando se aplicó la bonificación del 99%, se empezó a recaudar mucho más.
Ha hablado también de su soledad en el gobierno, con Ciudadanos, que solo le apoyó en la investidura, pero no en el día a día, lo que hace realmente complicado sacar adelante muchas de sus propuestas. Y al hablar de la difícil situación de gobierno en minoría, ha asegurado que no gobernará bajo ningún concepto con un imputado dentro de su grupo, en relación, por ejemplo, a la Púnica, pero tampoco gobernará con un tránsfuga. Soy Beatriz Pérez Otín, quiero saludarte en nombre de todo el equipo. Hoy tenemos en la producción a Ismael Figueroa y en el control técnico a Teresa Fernández Almagro. Por cierto, que a estas horas la presidenta Cristina Cifuentes está en la estación de metro Alto del Arenal, precisamente con motivo de la puesta en marcha del nuevo abono joven. Enseguida te vamos a dar más detalles de su arranque. Esta mañana nos hemos acercado, bueno, pues a uno de los puestos de metro donde se puede expedir y hemos hablado con algunas de las usuarias. Nos lo va a contar Ismael Figueroa, que precisamente está en ese tramo de edad que se ha ampliado de los 23 a los 26 años para que puedan beneficiarse de esa tarifa de 20 euros. Ahora vamos con la información de servicio. Y en el centro de pantallas de la DGT nos está esperando ya Alicia Gutiérrez, que hay buenos días.
Buenos días, hasta ahora les pedimos cuidado en la salida de Madrid por la 5, la carretera de Extremadura, ya que hay un accidente a la altura del kilómetro 3. Este accidente se está trabajando en la zona y este accidente, por tanto, provoca retenciones. Queda libre solamente un carril para circular en torno al kilómetro 13 y desde el nudo de San José de Valderas hay tráfico lento de salida. Es todo.
Parece que el último trimestre del año comienza en la Comunidad de Madrid con tiempo poco nuboso o prácticamente despejado, por lo menos estas horas, aunque durante las próximas horas es posible que notemos cierta nubosidad de evolución sobre nuestras cabezas. Las temperaturas máximas experimentarán un ascenso, mientras que las mínimas permanecen sin cambios. Voy a echarle un ojo al mercurio y mira, a estas horas tenemos 22 grados en el centro de Madrid donde están nuestros estudios, 22 grados también en Boadilla del Monte. En Alcobendas hay 18 grados, igual que en Colmenar Viejo. Nos vamos a ir al suroeste, San Martín de Valdeiglesias tiene en este momento 23 grados y ya por último, en Aranjuez también 23 grados. De cara a mañana ya viernes, víspera ya del fin de semana, cielos poco nubosos, despejados, aumentando por la mañana a muy nuboso. Es probable que tengamos, especialmente en la sierra, chubascos en general débiles. Las temperaturas mínimas estarán sin cambios y las máximas en descenso. Te decía que este primer día del mes de octubre es un día de comienzos. Desde hoy, por ejemplo, ya podremos elegir nuestra tarifa de la luz entre las 24 tarifas diferentes que se ofrecen, que, por cierto, cada día cambian a las 9 de la noche. Vamos, que para entenderlas hay que hacer un máster si queremos que nuestra factura de la luz sea comedida y acorte nuestro consumo. Para que tengas una idea, la diferencia que hay a partir de ahora entre la hora más cara de consumo y la más barata va a ser de un 31%, pero como solo se refiere al precio real de consumo y no al precio total con la suma de los impuestos, dice la Asociación de Consumidores Asgeco que apenas lo vamos a notar en el bolsillo. Hoy también entra en vigor la reforma legal que obliga obliga a todos los menores de edad que midan menos de 1,35 a ir sentados en la parte de atrás del coche. Y hoy también es el comienzo de la Semana de la Arquitectura, de la Feria Nifema del Madrid Games Week, y conmemoramos el Día Nacional de la Artritis, día del que te vamos a hablar en unos minutos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pero desde luego, de todos los comienzos, quizás uno de los más esperados es, como te decíamos, el comienzo, el arranque ya de ese abono joven por valor de 20 euros. Era una de las grandes promesas electorales de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Y entre las novedades que nos encontramos es que se amplía la edad de 23 a 26 años y que es válido para desplazarse por todas las tarifas de la región, es decir, desde la zona A hasta la zona E2, que abarca también Castilla-La Mancha. La medida va a beneficiar a un total de 550.000 jóvenes, 160.000 nuevos, que más o menos se van a poder ahorrar entre 34 y 111 euros, dependiendo de la zona. Por el contrario, la Comunidad de Madrid, claro, de algún lado tiene que sacar el dinero, le va a costar 80 millones de euros al año. Ismael Figueroa, nuestro productor, que además es usuario del abono joven, porque está en ese tramo de edad, nos va a dar más detalles. Que hay buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Beatriz.
Cuéntame, ¿cuáles son los beneficios adicionales a partir de ahora?
Te voy a contar esto, pero antes he querido saber cómo han sido esas primeras horas de su funcionamiento, ¿vale? He bajado Cibeles, que está aquí justamente aquí al lado de la radio, a la estación de metro. He hablado con Ana, que es la persona que estaba en la taquilla en ese momento, y me ha resuelto, la verdad, que todas las dudas, si es que tenía alguna. Me ha explicado que desde hoy, en todas las máquinas, se va a poder sacar este abono joven. Solo tiene que introducir el abono, es decir, la tarjeta que tú tienes actualmente, solo con introducirla ya tienes la opción de cambiar al nuevo abono joven. En el caso de que haya algún chico que lo tenga anual, pues se le reintegrará la diferencia. Y además me han dicho que han estado desde junio cerca de 150 personas para que todo esté actualizado y preparado a partir de mañana. Entonces también hemos encontrado con dos chicas jóvenes, mira tú qué casualidad, y que les viene de miedo esta nueva tarifa.
A mí me parece muy bien, la zona B2, 45 euros.
O sea, yo lo cojo mensual y me suele costar unos 40 euros porque uso la zona B3, entonces este nuevo sí que me va a ahorrar dinero. Me parece estupendo, la verdad que es una buena idea y yo creo que lo va a utilizar mucha más gente.
Háblanos de los beneficios.
Pues mira, esta entrada en vigor pues viene de la mano de la campaña 20x20, con la que los jóvenes van a disfrutar muchas actividades como una gincana por el metro, entradas gratuitas para conciertos, teatros, actividades culturales, gastronómica. Así lo anunciaba este martes la presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
Y así, por ejemplo, el día 20 de octubre, el próximo día 20, los beneficiarios del abono van a poder tener la posibilidad de acudir al estreno de un musical, El Cabaret de los Hombres Perdidos, en los teatros del Canal. Y además se van a sortear también entradas para el concierto de Cadena 100 por ellas.
¡Ole, ole! Un concierto claro, que sí. Por cierto, ya se ha vendido todo. O sea, que tienes que estar atento si quieres conseguir una de esas entradas.
Apuntar la fecha. El día 20 de cada mes, todos los jóvenes ya tendrán la información de las actividades en la página www.20x20.com.
Yo no sé si es 20 por 20... o 20x, acabado en
dicho,
X, 20.
Yo he dicho 20x20, pero es 20, una X, un por 20.com, no sé cómo lo quiero decir.
www.20x20.com. Ismael Figueroa, muchas gracias.
Gracias a ti siempre, Beatriz.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Frigoríficos Fagorin de Sito Whirlpool desde 229 euros y frigos americanos por solo 499. Solo en Muebles Anticrisis, Avenida de la Técnica 17, Rivas. La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues con Alvos, nos vamos a ir hasta el sur de la Comunidad de Madrid. En concreto vamos a hacer una parada en Parla. Quiero contarte algo que va a tener lugar desde el próximo sábado y que nos ha llamado bueno, pues la atención por el significado que tiene. Vamos a hablarte de un curso que empieza a impartirse el próximo sábado para los futuros promotores para la convivencia. Se va a crear un espacio, bueno, desde hace 7 años ya se viene celebrando este tipo de cursos, para prevenir la discriminación, el racismo, la xenofobia y otro tipo de intolerancia, así como educar en valores de la igualdad, la solidaridad y el respeto mutuo. Y es que no hay que olvidar que, por ejemplo, en ciudades como Parla hay censadas hasta 100 nacionalidades distintas. Queremos conocer su contenido, por eso hemos invitado a su concejal de Bienestar Social, Marta Barón. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos un poco cuál es la idiosincrasia de Parla, cómo es y qué hizo necesario la creación de este tipo de cursos.
Bueno, sí, como tú lo has dicho, Parla es una ciudad muy acogedora donde entra a cabida más de 100 nacionalidades diferentes, en la que convivimos en total armonía y con respeto mutuo. Dentro, casi es el 25% de la población total que tiene Parla. Desde sus orígenes de Parla, que era casi un millón de habitantes, hasta ahora mismo que estamos rondando los 150.000 habitantes.
¿Qué tal es la convivencia hasta el momento en una ciudad con estas peculiaridades entre sus vecinos?
La verdad es que la convivencia se lleva bastante bien. Ya te digo que como se interrelacionan en todo momento, están integrados en la sociedad, tanto los de origen español como los que han venido fuera a compartir nuestra vida, pues la verdad es que se lleva bien, es fluida, pero siempre queda algunos matices pequeños que para eso es este tipo de cursos que se van a hacer desde los servicios municipales.
Háblanos del curso. Comienza el próximo sábado, se va a impartir también el sábado 17, 24 y 31 de octubre entre las 10 y las 2 del mediodía en la Biblioteca Municipal de Gloria Fuertes. ¿Cómo se ha planteado? ¿Cuáles van a ser sus contenidos?
Pues la verdad es que este tipo de programas ya lleva instaurados aquí en Parla desde el año 2013. Como tú has dicho, son 7 años y este sería el séptimo que se va a formalizar. Van a ser 4 sábados. Además, es muy importante que es un programa gratuito y que va a ser dirigido a muchos miembros de asociaciones y o a ciudadanos que individualmente quieran estén interesados en trabajar como promotores de la ciudad. Este curso lo que se va a hacer es darles unas pautas y unos mensajes pues cuando para luego los temas a tratar pues se hagan en su correcto desarrollo.
¿En quién pensáis cuando diseñáis este tipo de contenidos?
En principio en toda la población, tanto, como he dicho antes, españoles de origen como las personas que han venido aquí a vivir con nosotros.
¿Y qué requisitos se les exige?
El requisito es ninguno, que estén interesados, que quieran formar parte luego de voluntariado, porque también es verdad que esos temas que hay que estar a pie de calle, luego van dirigidos pues al voluntario, al que tenga la disponibilidad, el que quieran desarrollarse también personalmente. Entonces estos son pues, temas a tratar por la convivencia, solidaridad, la cohesión social, muchos temas que la verdad que aunque estamos con buena convivencia, que hemos dicho anteriormente, siempre queda alguna coletilla o algún tema puntual entre los estereotipos que se crean entre la población extranjera.
Marta, ya, bueno, a nivel práctico, lo que estábamos hablando, ya en la calle, ejerciendo ese voluntariado, ¿en qué tipo de ONGs pueden poner en marcha todo lo que aprendan en estos cursos en pro de la convivencia?
Pues a través de las asociaciones que ya están instauradas en Parla. La verdad es que Parla es un municipio muy asociativo y con una actividad de asociaciones increíble. Entonces, de sus mismas asociaciones y de los comentarios que hay en calle, ellos mismos de las mismas asociaciones son los que hacen esta promoción en la calle.
Al margen de este curso para promotores por la convivencia, tenéis también un aula de historia e historias de Parla. ¿Qué me puedes contar sobre esta nueva formación?
Sí, la verdad es que esta aula de historia surgió porque realmente, aunque Parla tiene una historia larga, se conoce muy poco. Entonces, a través de los propios participantes de estos cursos que se han estado haciendo y el de que se va a comenzar este sábado, los participantes contribuyen al desarrollo de este aula de historia. Son los mismos participantes de este curso los que van a ser, con sus propias experiencias individuales y colectivas, lo que van a ir aportando nuevas ideas para crear lo que es una historia global de Parla.
Muy bien. Bueno, ya por último, ¿qué hay que hacer para inscribirse? ¿Dónde tenemos que llamar?
Pues nada, se acudiría a la Biblioteca Municipal Gloria Fuertes, que está en la calle Isabel II, esquina con Alfonso XIII. Bueno, es una biblioteca muy conocida por los parleños y parleñas. Y las inscripciones, pues incluso también la información se puede hacer en el centro de la calle Aranjuez, que es la esquina calle Fuente Nueva, o llamando al teléfono 91 902-47-55, de lunes a viernes, de 9 a 3.
Fantástico. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos hablando con la concejal de Bienestar Social en Parla, con Marta Barón. Gracias y, bueno, mucha suerte con estos cursos de promoción.
Muchísimas gracias. Eso lo esperamos para que el diálogo y la comunicación entre todos nuestros vecinos sean los correctos y las actitudes y comportamientos entre rumores, estereotipos y perjuicios, pues vayamos limando y la convivencia sea completa al 100%.
Hasta pronto.
Muchas gracias.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12 y 22 minutos, seguimos en la mañana en Madrid. Gracias por escucharnos, bienvenido, bienvenida. Es momento de abrir una ventana a la vida de la iglesia más cercana y bueno, estábamos en Parla y ahora nos vamos a ir hacia el corredor de Henares, vamos a abrirnos a la diócesis de Alcalá. Nos está esperando el padre Gabriel García Alfajeme, ¿qué tal? Muy buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Beatriz.
¿Qué nos cuenta?
Pues nada, comentarte que bueno, estos días mucha actividad aquí en la diócesis, por ejemplo, esta tarde a las 6 de la tarde aquí en el obispado, pues el obispo de la diócesis va a celebrar una Eucaristía con envío de todos los profesores de religión de los distintos colegios, institutos que hay aquí en la diócesis de Alcalá de Henares, pues hoy es la misa de envío para estos profesores de religión. De comentarte también que mañana a las 7:30 de la tarde también es un día importante porque de una de las parroquias de esta ciudad de Alcalá, la parroquia del Santo Ángel, celebra las bodas de oro, 50 años desde que se creó allá, pues hace 50 años exactamente, y don Juan Antonio también va a presidir la Eucaristía a las 7:30 de la tarde, y después mañana también comentarte como primer viernes de cada mes a las 9 de la noche en el Obispado de Alcalá de Henares es la vigilia de oración con jóvenes. Todos esos primeros viernes de cada mes se expone el Santísimo y un rato de oración con meditación dirigidas por un sacerdote y acompañado pues por tantísima gente, porque se suele llenar siempre la capilla del obispado, que suele tener pues un aforo casi de 300 personas. Y luego también decirte que el sábado empieza un curso nuevo, cada año se va incorporando diferentes cursos de diferentes escuelas, y este año, este sábado, comienza la escuela de liturgia. Un sábado al mes pues va a haber, pues aquí en el obispado de Alcalá también va a haber un curso pues para preparar a las personas que estén interesadas, para prepararles en el conocimiento, en la sapiencia, la sabiduría de lo que es la liturgia de la Iglesia, que es uno de los misterios más grandes y más importantes que tenemos aquí los católicos, la liturgia en la Iglesia católica. Y luego comentarte también, pues rapidísimamente, porque ya se va el tiempo, que don Juan Antonio, el obispo, se va el sábado a Fátima, que hay un encuentro mundial y en el que le han invitado a dar una ponencia sobre el matrimonio y sobre la familia.
Muy bien.
Para que veas que
muy completo.
Muy completo, muchísimas cosas, pero no me dejas tiempo para contarte todo.
Bueno, si es que el tiempo en radio es así.
Es así, volando, volando.
Muchísimas gracias.
Un beso muy fuerte, Beatriz.
Hasta el próximo martes, buen fin de semana.
Lo mismo, cuídate mucho, hasta luego.
Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mucho ritmo para esta mañana de jueves. Luce el sol en la Comunidad de Madrid. Vamos a aprovechar que dicen que mañana vendrán las nubes. Pero bueno, son esas primeras nubes del mes de octubre, del otoño, que ya nos ha dejado sus primeras lluvias. De momento, temperaturas muy agradables, en torno a los 20 grados. Tan a gustito estamos que, fíjate, vamos a saludar ya a Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados y Recupera tu Inversión, que viene a contarnos cosas interesantes y buenas noticias, sobre todo si tienes alguna preocupación en relación, por ejemplo, a las preferentes. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Beatriz.
Bueno, sois especialistas en derecho bancario. Exactamente en estos momentos, Eduardo, ¿qué tipo de reclamaciones estáis llevando a cabo en vuestro despacho?
Bueno, pues ahora desgraciadamente ha habido muchísimos escándalos y además en multitud de materia, y no solamente estamos abordando el tema de las preferentes, sino que también estamos reclamando lo invertido en obligaciones subordinadas, lo invertido en la salida a bolsa de una entidad bancaria madrileña muy importante. Estamos reclamando la supresión de las cláusulas suelo y la devolución de lo indebidamente pagado. Estamos solucionando el problema de personas que tenían contratada la hipoteca en distintas divisas y que está siendo una verdadera catástrofe para determinadas economías familiares. Muchas inversiones que se han hecho en bonos estructurados y en productos que los clientes por su perfil no entendían. Y sobre todo ahora y últimamente están saltando a la palestra pues nuevas inversiones también fallidas y totalmente mal vendidas, como bonos o valores convertibles en acciones.
Muchos temas los que lleváis en vuestra agenda en el despacho de Triviño Abogados y Recupera tu Inversión, pero hay algo que me llama especialmente la atención y es que todavía sigan existiendo preferentistas que no se han enterado que sí pueden recuperar su dinero.
Sí, nos llama poderosamente la atención que después de todo el tiempo transcurrido, de todo el ruido que hemos levantado desde determinados despachos, yo creo que hay un miedo a los tribunales. Y desde aquí me gustaría que cualquiera que sea su perfil intentaran vencerlo, advirtiéndoles a que siguen teniendo plazo para hacer su reclamación y después que las entidades bancarias incluso ya no están ni contestando algunas a la demanda, por lo que hoy las demandas están prosperando prácticamente en un 100%, ¿no? Entonces, que les exhorto a que lleven a cabo su reclamación.
¿Qué es lo que ha ocurrido al final con estas acciones?
Bueno, con respecto a las acciones de esta entidad bancaria madrileña a la que me estoy refiriendo, ya tenemos más de 1.000 sentencias ganadas. Bueno, pues a primeros de semana os decía que eran en torno a 1.200. Se va incrementando, no tengo un número totalmente actualizado, pero no paran de salir sentencias. Y es que en los tribunales, aunque tienen una gran carga de trabajo, están intentando darse prisa para resolver este tipo de cuestiones porque tienen una enorme repercusión social. Entendemos todavía, además, que sigue habiendo plazo para seguir presentando reclamaciones. Todos los que tengan acciones de esta entidad bancaria, que las compraran en su salida a bolsa, les exhorto a que sigan presentando las reclamaciones. Entendemos que por lo menos tienen plazo hasta el 25 de mayo del 2016. Y explico por qué. Esta entidad bancaria, en principio, anunció que estaba con resultados positivos y después, cuando reformuló sus cuentas el 25 de mayo del 2012, pues presentó en el registro mercantil unas pérdidas y además unas pérdidas muy abultadas. Fue entonces cuando los inversores pudieron saber que en el momento de la salida a bolsa pues habían comprado algo que no habrían comprado de haber conocido la verdadera situación patrimonial de la entidad, ¿no?
Claro, eso en cuanto a las preferentes, pero ¿qué hay de las hipotecas con cláusula suelo?
Bueno, las hipotecas con cláusula suelo tienen su propia particularidad. En este caso, el Tribunal Supremo ha tomado una decisión valiente y salomónica, de alguna manera, y ha dicho que las entidades que vendieron estas hipotecas con cláusula suelo de un determinado modo tienen que suprimirlas y, además, tienen que devolver lo indebidamente abonado desde mayo del 2013. Por eso, aun cuando te estén inaplicando la cláusula suelo, tienes derecho a reclamar de la entidad bancaria que te devuelvan lo indebidamente pagado desde esa fecha a la que me estoy refiriendo. Tanto más si no te la han quitado. Tienes derecho a que te la quiten, tienes derecho a pagar el tipo de referencia al que te habías sometido inicialmente, ¿no?
Estamos hablando con Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados y Recupera tu Inversión. ¿De qué manera nos podemos poner en contacto con vosotros?
Bueno, podéis hacerlo a través del teléfono 91-831-8118 o bien a través de nuestra página web recuperatuinversión.com.
91-831-8118, 91-831-8118. Eduardo Triviño, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en La Mañana en Madrid.
Gracias a vosotros, Beatriz.
COPE Madrid. Estar informado.
Pues vamos ya con la última hora, son las 12:30, última hora que nos trae Ismael Figueroa. ¿Qué hay? Buenos días.
¿Qué hay? Buenos días, Beatriz.
Buenas noticias para los funcionarios del Estado. A partir de este mes de octubre comienzan ya a cobrar el 26% de esa extra que perdieron hace dos años.
Se trata de una paga extraordinaria que el Gobierno se comprometió a devolver a comienzos de octubre. Los primeros en recibir este reintegro han sido los trabajadores de la agencia tributaria y que a lo largo de los próximos días lo recibirán el resto de los empleados públicos de la Administración General del Estado.
Taxistas madrileños se reorganizan para demandar colectivamente colectivamente a Volkswagen.
La Asociación Gremial de Autotaxi Madrid ha puesto en marcha en la Comunidad de Madrid una plataforma a la que se pueden sumar todos aquellos taxistas que hayan comprado un vehículo con motor manipulado para falsear los datos de las emisiones de gases, a fin de demandar a todos, pues colectivamente, a la empresa Volkswagen. Mañana además tendremos en directo aquí en La Mañana en Madrid al presidente de la Asociación Gremial y también a la Federación Española de Taxis.
Bueno, de la unión nace la fuerza, a ver en dónde queda todo esto. Van a aumentar, aumentan los avisos por ratas en la vía pública.
La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ha confirmado que los avisos por la presencia de ratas en la vía pública en la ciudad de Madrid aumentaron un 12% entre 2014 y el primer semestre de 2015. También ha lamentado que el nivel de limpieza de Madrid en algunos casos se acerca a la insalubridad y ha dicho que el actual contrato es de muy difícil gestión y que tiene a todo el mundo descontento, a empresas, trabajadores, ayuntamiento y a ciudadanos.
Bueno, pues a ver si pronto se pone en marcha el nuevo servicio de limpieza con esos 500 trabajadores más. Por cierto, que vamos a terminar hablándote de la Feria del Libro Antiguo, que toma el Paseo de Recoletos desde hoy.
Permanecerá hasta el 18 de octubre en el Paseo de Recoletos, como bien has dicho. 40 libreros de toda España sacarán a la calle entre las 11 de la mañana y las 9 de la noche una amplia oferta para todos los públicos con precios desde un solo euro.
Fantástico. Sí. Hablaremos mañana también.
Extraordinario.
¿Eh? De la Feria del Libro Antiguo en el Paseo de Recoletos. Ya están ahí las casetas, dan ganas.
Hablaremos con el director de la Feria del Libro.
Oh, qué lujo, ¿no?
Sí, sí.
¿Nos va a venir a ver?
Lo más seguro es que sí.
Si no, les secuestraremos a través del teléfono. Muchísimas gracias. Son las 12:32 minutos. Actualizamos la información a la una o te contamos la última hora cuando suceda.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yo sí veo a Cristiano Ronaldo moviendo la cabeza al ritmo de esta canción mientras celebraba los dos goles de ayer, ¿no?
Seguro.
Arancha Rodríguez, Deportes COPE, buenos días.
Buenos días, Beatriz. Y para motivarse, también me lo imagino antes de un partido, escuchando este tipo de música para salir súper enchufada al partido. Y ayer marcó dos goles que, además de suponer tres puntos para su equipo, porque le dio la victoria al Real Madrid, pues en su bagaje particular, este chico que no hace más que batir récords, pues batió dos. El primero consiguió su gol 501, uh-huh. O sea, 501 goles, que se dice pronto y cuesta mucho más meterlos. Y luego en el Real Madrid, de esos 501, ha marcado 324 según el Real Madrid, 323 según Pedrito Martín. El caso es que según el Real Madrid ha superado ya a Raúl González Blanco, que también se dice pronto, pero cuesta mucho meterlos. Y además ha necesitado la mitad de partidos que Raúl para batir ese récord. Porque, para que te hagas una idea, máximos goleadores históricos del Real Madrid, te traigo a la tabla. Uno, dime. Cristiano Ronaldo, 324 en 308 partidos. Ahí es nada, más de un gol por partido. Raúl González Blanco, el segundo, 323 goles en 741 partidos.
Si hubiera hoy debate, hoy ganabas tú, ¿no? Con estos argumentos.
Yo creo que ganaba, pero bueno, pero también es cierto que Raúl es una leyenda del Real Madrid y evidentemente pues muchos aficionados todavía tienen muy presente al 7, al anterior 7 blanco, y desde luego que es uno de los mejores jugadores que ha vestido la camiseta blanca, el eterno capitán. Estuvo 16 temporadas. Es que Cristiano ha igualado a Raúl, que es lo increíble, en la mitad de años. O sea, Raúl estuvo 16 años en el Real Madrid, Cristiano lleva 6 temporadas y un par de meses, con lo cual es increíble lo que es capaz de hacer este chaval portugués, que todavía tiene fútbol en sus botas. Además es el máximo goleador del Real Madrid de la Liga de Campeones, con 67 goles por 66 de Raúl. Y es el máximo goleador en la Champions en general. Mm. O sea, el primero es él con 82 goles y luego está Messi con 77. Es evidente que es una leyenda y que yo creo que somos muy afortunados todos los que podemos ver cada día jugar a Cristiano Ronaldo en nuestra liga, independientemente que seas del Real Madrid, del Atlético, del Getafe, del Rayo, del Alcorcón o del Leganés.
Por cierto, Raúl, ¿no le mandó un mensaje?
Sí, sí, le mandó un mensajito nada más acabar el partido. Raúl está en Nueva York jugando con los Cosmos. Le mandó un mensajito. Cristiano Ronaldo dice que le felicitó y que además le dijo espero que consigas 300 más. O sea que Raúl, como ve que Cristiano es un fenómeno, pues dijo 300 y a ver si puede llegar.
Me gusta que haya esa admiración mutua, ¿no? Y
ellos
ese respeto.
Coincidieron un año. Cristiano ha respetado mucho siempre a Raúl, porque hay que decir también que Cristiano siempre ha dicho y no ha escondido que su sueño era jugar en el Real Madrid, que él se sentía madridista. Cuando llegó al Real Madrid coincidió con Raúl, llevaba entonces la camiseta del número 9 porque Raúl llevaba la del 7, uh-huh. O sea que ni siquiera presionó, aún sabiendo que Raúl estaba pues en el final de su carrera para coger el 7 Raúl, esperó a que Raúl se fuera y ya se enfundó la camiseta con el número 7. Han coincidido, no es que sean los mejores amigos, pero evidentemente sienten admiración uno por el otro y tienen una buena relación.
El otro equipo madrileño no está de celebración, el Atlético.
No, el Atlético no. Bueno, y todo esto quiere decir que he dicho por encima que el Real Madrid ganó 2-0 en Malmö, un partido feíto, que hizo algunas rotaciones Benítez, pero que lo que te decía ayer, lo importante era conseguir la victoria y llegar con buen pie al derbi, cosa que, como tú decías, pues no le ha pasado al Atlético de Madrid, que se adelantó en el marcador. Empezó ganando 1-0, pero rápidamente empató el Benfica y luego ganó y consiguió, y al final acabó esto en una derrota para el Atlético de Madrid, la primera en Champions. En principio no tiene por qué dificultarle la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones, pero sí es cierto que cuando vienes con una derrota y te vas a enfrentar al Real Madrid, pues bajan un poquito los ánimos de los aficionados. Y hay un detalle, por cierto, Beatriz, bastante feo en este partido. Los aficionados del Benfica entraron al campo con unas bengalas.
Y salió un padre con un niño, ¿no?
Sí.
Accidentado por culpa de esas bengalas.
Exactamente, afortunadamente hemos podido hablar con el padre. El niño solo tuvo quemaduras en la ropa. Dicen que,
pero vaya susto.
Que es un milagro, porque realmente dice, tenía toda la ropa quemada y interiormente, como es un niño de 2 años, hay que decirlo. Entonces, claro, cuando le preguntaban si le dolía, el niño tampoco acierta a decir si ha sufrido quemaduras o no, porque un niño de 2 años, pues lo máximo que puede decir es llorar si le duele o no, pero no te puede indicar si está quemado o no. Con lo cual, le estuvieron mirando in situ miembros de la Cruz Roja, vieron que no tenía nada y afortunadamente está en casa el chaval, el padre está trabajando normalmente, que tampoco le pasó nada. Pero bueno, que son detalles que no nos gusta ver en los campos de fútbol y que esta semana tenemos que lamentar ese incidente en el Calderón con las bengalas, que además va a provocar una sanción de la UEFA para el Atlético de Madrid por permitir el acceso, aunque ellos no fueran responsables, pero sí son responsables subsidiarios, ¿no?, por decirlo de alguna manera, para los aficionados de Benfica, seguro, y también otro incidente que protagonizaron los ultras del Real Madrid en Malmö, de hecho hay 2, creo que todavía están retenidos en Suecia. Con lo cual, esta lacra del fútbol, a ver si algún día la apartamos definitivamente y solo hablamos de goles y de los récords de Ronaldo
y
aunque sea derrotas, pero que son tristezas, pero tristezas deportivas, no de otro tipo.
Por cierto, antes de que te marches, dime. Quiero comentar que Osama Abdul Mohsen ya está trabajando, ¿no?, en la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol, en el CENAFE, es el refugiado sirio,
sí,
del que te hemos hablado en las últimas semanas.
Sí.
¿Qué tal? Hoy es su primer día de trabajo,
Hoy
¿no?
es su primer día de trabajo, se aceleraron los papeles, tenía el permiso de trabajo, el permiso de residencia en España, en principio, y hasta que se pueda sacar el carnet de entrenador, porque hay un problema de convalidación en países. Esto es como cuando tú tienes la carrera y te vas a ejercer a otro sitio, pues necesitas unos trámites que corroboren que tú has hecho esa carrera, pues en este caso que tú tenías el carnet de entrenador y todo en regla. Entonces este señor, gracias a Miguel Ángel de CENAFE, va a trabajar, venía publicado incluso las cifras de lo que va a ganar, 15.000 y pico euros al año, y va a trabajar como, a ver si lo digo bien, responsable de las relaciones internacionales de la CENAFE, de la asociación esta, pues para por el mundo, ¿no?, para tener relaciones, y sobre todo está aprendiendo español con unos voluntarios marroquíes y a ver si se regulariza toda su situación. Y hay clubes de Madrid que estarían encantados de que pronto tuviera los papeles para poderle reclutar en sus filas y que ejerciera su labor de entrenador. Sí, el
habla inglés, ¿no?
Habla inglés,
árabe, obviamente.
Habla inglés flojito, pero para defenderse. Sí. Lo que pasa, claro, que evidentemente para trabajar en España y para trabajar, aunque sean relaciones internacionales, pero tienes que hablar con un compañero al lado y no todos sabemos árabe ni inglés, ¿no? Entonces, evidentemente necesita el español para trabajar en este país, y él parece que se está poniendo las pilas y que, ya te digo, con estos profesores marroquíes, pues está aprendiendo nuestro idioma.
Fenomenal, muchísimas gracias, Arancha.
Pues nada, aquí volvemos mañana, que ya vísperas del derbi. Mañana vamos a hablar mucho del derbi.
Venga, pero mañana no, tú, dentro de un ratito te escuchamos.
Ah, bueno, sí, pero digo contigo. Luego me escuchan
mañana,
a la 1, a las 3,
claro,
a las 7:15 discutiendo si hace falta, y a las 8 y a la hora que
tú quieras.
Es que
es va la marcha.
Sí, es que hay que hacer un poco la salsa del fútbol, es eso también, ¿no? Tú cuando te vas a un bar, ¿qué haces? Pues discutir. Y los de Atleti hoy estarán diciendo, jaya, pues ayer, fíjate, no sé qué, y los de Madrid, Cristiano para acá y Cristiano para allá. Y en todos los sitios, pues este lenguaje se entiende, ¿eh?
Se entiende perfectamente. Gracias y hasta mañana.
Hasta mañana, un beso.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya que no me deja, ya que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta.
12:40 minutos de la mañana. Sefi García nos acompaña de Cultura. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuántas cosas en tu departamento en esta jornada de jueves? ¡Qué barbaridad! ¿Pasa esto los jueves habitualmente o es que hoy es un día excepcional?
Pasa esto todos los días, Bea.
Pasa esto todos los días.
Madrid tiene una actividad cultural impresionante y además de muchísimo nivel. Entonces hay que estar en los sitios.
Sefi, estás en el Palacio de Cristal.
Exactamente, en estos momentos aquí en el Palacio de Cristal del Retiro están explicando los detalles de una obra que el artista vietnamita Jan Bo, que además es el representante de Dinamarca en la Bienal de Venecia, ha hecho específicamente para este espacio por encargo del Museo Reina Sofía. Lleva por título Destierra lo sin rostro, premia tu gracia, un título robado, digámoslo así, de un verso de un tema de Nico, que es una cantante y actriz alemana. Del Palacio de Cristal cuelgan fósiles de mamut, un Cristo de marfil del siglo XVII, una estatua romana, una talla gótica francesa de una virgen con el niño, un embalaje de cartón pintado de oro, cartas de un misionero escritas en la víspera de su ejecución y que fueron traducidas por el padre del propio Jan Bo. Vamos, que estoy deseando entrar para que el artista me explique un poco cuál es el concepto filosófico de este montaje que estamos viendo. Sí.
Por cierto, hoy también has estado en el estreno de una exposición sobre el Titanic.
Sí, hoy he estado directamente en el Titanic, vea, o sea...
¿Qué dices?
Lo digo. Sí.
¿Antes o después de que se hundiese?
Bueno, digamos que me he hecho un viajecillo en el tiempo antes de que se hundiese.
¿Sí?
Para conocer justamente a las personas que sufrieron la tragedia del hundimiento, ahí por 1912, he hecho un viajecillo en el tiempo.
¿Cómo ha sido?
Pues mira, son 1.500 metros cuadrados de exposición, está en el Centro Cultural de la Villa, en el Fernán Gómez. Han tardado nada menos que 20 días en montarlo.
Son
más de 200 objetos originales del Titanic recuperados o algunos de ellos relacionados con el Titanic. Son objetos que hablan de las personas, nos explicaban, ¿sabes? Por ejemplo, hay piezas muy singulares que se van a ver por primera vez en Madrid. Está el camisón de una pasajera de Carolina Bistrom, que llevaba puesto durante la noche del naufragio, y también está, por ejemplo, la joya original que inspiró a James Cameron para escribir el guión de Titanic, de la oscarizada Titanic, que por cierto es más pequeño que el que vemos en la tele, en el cine, y no tiene forma de corazón, pero vamos, es una pasada de joya.
Es más del tamaño de una muela, ¿no?
Sí, exactamente, pero
no,
vamos, queda lo mismo, es una preciosidad, es cuadrado, tiene un zafiro, bueno, es muy bonito.
¡Qué maravilla!
Esto en una primera parte de la exposición es lo que estamos viendo, es decir, la relación de los objetos con las personas que allí estaban, pero en otra parte, vamos, he estado en un camarote del Titanic.
¡Qué
vamos,
bueno!
Varios.
Mañana vamos a tener al director, al comisario de esta exposición, a Luis Ferreiro, y nos va a dar más detalles. Así que vamos a dejarlo en punto suspensivo, Sefi.
Exactamente.
Abre para que se queden con ganas.
Sí, pero vamos.
Brevemente, ayer estuviste en la inauguración de una exposición espectacular sobre Divino Morales. Venías entusiasmada. Cuéntanos qué es lo que podemos ver. ¿Está en el Prado?
Pues mira, sí, está en el Prado. Abre hoy al público, justamente. Va a estar hasta enero aquí en el Museo del Prado. Son 19 obras del propio Prado, de la colección del Prado, y 35 procedentes de museos nacionales e internacionales. Sorprende la calidad de este artista porque le conocemos, y en cuanto cualquier persona vaya y vea las obras que están allí colgadas, le recordarán muchas réplicas, porque lo conocemos por las malas réplicas de sus obras más emblemáticas. Era un artista, un renacentista que trabajaba desde su taller en Extremadura, trabajaba mucho para España, o sea, y para Portugal también. Estaba muy demandado en su época, fue quizás el primer pintor comercial de la historia, y hacía, entre otras cosas, aparte de tablas maravillosas, unas cosas que se llamaban tablas devocionales, que son pequeñas tablas de temática religiosa de tradición flamenca que España importaba en aquellos años. Leticia Ruiz es la comisaria de esta exposición y es la responsable de pintura renacentista española del Prado, y nos contaba qué punto le dio él para que fueran tan especiales. Si quieres, la escuchamos.
Tiene mucho del método ignaciano, por ejemplo, de acercarse piel a piel a las figuras que está representando, pintar figuras para ver de muy cerca, ¿no? Es decir, para aproximar al espectador a esas pieles, a esos rostros que están pintados tan primorosamente, ¿no?
Pues es lo que decimos, es original, tiene una técnica espectacular, puedes acercarte, no ves ni una pincelada. La verdad es que es conmovedora la exposición y me parece que el Prado ha tenido una gran idea recuperando a este renacentista español que olvidado desde hace prácticamente un siglo. O sea, es la primera gran retrospectiva, la primera que se hace de este pintor en un siglo.
Muchísimas gracias, Sefi García. Te seguimos escuchando.
Venga, pues me voy adentro. A ver qué me explica Jambo.
Hasta luego.
Hasta luego.
12:40.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La mejor presentación es una buena sonrisa.
Y en el Centro Odontológico Internacional Macadaonda sacamos lo mejor de ti. Nos avalan más de 30 años de experiencia y la más alta calidad en nuestros tratamientos, materiales y equipamientos. Contamos con los mejores expertos en todas las especialidades y, por supuesto, la financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Llámanos al 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Macadaonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Venimos a vacilar, venimos a disfrutar, vamos todos a gozar, vamos todos a cantar.
Ayer escuchábamos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en ese balance de sus 100 días al frente del gobierno de la región, que se cumplen precisamente mañana, dar un anuncio importante para los autónomos madrileños. Nos dijo que durante un año más van a pagar la tarifa reducida de 50 euros de cotización a la Seguridad Social con la que el Estado ya bonifica a los emprendedores durante sus primeros 6 meses de actividad. Un anuncio que se une a otro que también hemos conocido esta semana de la Comunidad de Madrid, que ha ampliado a los mayores de 25 años y menores de 30 la subvención que da a las empresas, ayuntamientos y entidades privadas sin ánimo de lucro que contraten a jóvenes no estudiantes o desempleados. Y quería contártelo porque yo creo que son buenas noticias y ya sabes que aquí los jueves siempre nos metemos de lleno en el mundo del empleo y lo hacemos de la mano de nuestra experta Coral Jaén, responsable de comunicación y marketing en infoempleo.com. ¿Qué tal?
Hola, buenos días. Buenos días.
No vamos a hablar precisamente de estas dos buenas noticias, que ya las hemos analizado en otro momento en la mañana en Madrid, pero sí vamos a hablar de unos artículos que habéis publicado en vuestro blog de InfoEmpleo, uno de ellos en el que nos dais razones para cambiar de empleo. ¿Qué motivaciones podemos tener para ese cambio de empleo?
Pues los datos vienen de la conocida red profesional de LinkedIn y bueno, han estado analizando durante un año, de marzo de 2014 a marzo de 2015, las principales razones por las que la gente decide cambiar de trabajo. La primera pregunta que nos viene a la cabeza es ¿por qué cambiarías de empleo, Bea?
Pues hombre, porque el ambiente laboral no me gustase, o por el sueldo, o por la cercanía con mi hogar, ¿no?
Pues mira, normalmente la gente siempre suele decir el salario como primera de las opciones, pero al igual que tú, no ha sido la primera de las opciones, sino que se ha quedado en quinto lugar para la mayoría de los encuestados. Por otra parte, lo que han comentado es que las razones son la falta de oportunidades para progresar, la insatisfacción con el liderazgo de los directivos o la insatisfacción por el ambiente y la cultura de trabajo, es decir, que haya un buen ambiente.
¿Y la gente se atreve a cambiar de trabajo hoy en día o a pechuga con lo que tiene y dice, mira, yo me quedo aquí porque tal y como está el mundo laboral, mejor esto, ¿no? Pájaro en mano que siento volando.
Efectivamente, el panorama es complicado, pero bueno, parece que poco a poco vamos teniendo más flexibilidad y nos vamos aventurando más a cambiar nuestro puesto de trabajo. Otra cosa que me ha llamado especialmente la atención es el aumento de personas que abandonan las grandes empresas de más de 5.000 empleados y deciden dar un nuevo rumbo a su vida y a irse a una pequeña empresa de menos de 500 empleados, por ejemplo. ¿Por qué lo hacen? Pues es muy fácil. Quieren tener unas mejores condiciones y un mejor salario y consideran que en una pequeña empresa lo van a conseguir. Otro aspecto muy importante es la motivación de la que siempre hablamos. Estas personas que cambian de trabajo consideran que el nuevo empleo será mucho más motivador y por último consideran que no pasará desapercibido su trabajo, ya que al ser más pequeña hay una mayor visibilidad. Cerramos los datos de este estudio presentado por la red social fijándonos en la movilidad de unos sectores a otros. Es bastante curioso porque resulta que el sector tecnológico, la asistencia sanitaria, el petróleo y la energía son sectores en los que reciben mayor número de candidatos que provienen de otros ámbitos. Las razones muy variadas, pero lo que quiero destacar ya por último de este informe es que hay profesiones en las que no duele marcharse nada.
Por ejemplo.
Pues mira, son algunos casos como, por ejemplo, los trabajos relacionados con el comercio, porque dicen que en esta clase de empleos es muy difícil conciliar vida laboral y familiar. Y luego hay otros que dejan atrás puestos en la administración pública, en la educación o en las ONGs, que consideran que quieren probar un nuevo sector o continuar, en este caso, con su formación.
Vamos a ver, me pongo en la situación de aquellas personas que están en paro desde hace algunos meses, pero deciden no estar parados, que no es lo mismo estar en paro que estar parados, y deciden adentrarse en el mundo del voluntariado. ¿Les es útil para luego la búsqueda activa de empleo? ¿Qué les aporta?
Pues la verdad es que es una opción valiosísima, no solamente por todo lo que puede aportar un voluntariado, que es evidente todo el efecto positivo que estás generando a tu alrededor, que te está nutriendo a ti también a nivel personal, pero es que también te va a ayudar en tu propio currículum, porque si estás activo, eso lo van a ver las empresas, entonces lo puedes incluir. Os cuento un poco 7 habilidades que creo que son especialmente destacables y que sirven para alimentar ese perfil profesional. En primer lugar, vas a conocer de primera mano cómo se organiza una entidad, porque no hay que olvidar que una ONG, una institución, tiene una determinada estructura, tiene unos departamentos y funciona, al fin y al cabo, como una empresa. Entonces, vas a conocer ese funcionamiento interno. Por otro lado, si tienes habilidades técnicas, pues muchas ONGs están necesitando a personas que sean expertas en un determinado sector, que les ayude. Por ejemplo, si tu formación tiene que ver con la naturaleza, ¿por qué no hacer un voluntariado ayudando a la repoblación o a la plantación? Si has estudiado sociología, pues puedes ayudar a diseñar un análisis del impacto de acciones emprendidas en tu barrio. Es decir, todas las habilidades que conoces, ponerlas en el plano práctico. Por otro lado, te ayudará a conocer otros ámbitos, es decir, vas a poder trabajar en ciertas áreas en las que en un primer momento a lo mejor tú hayas estudiado medicina, pero te ves trabajando en una parte más administrativa, pues es el momento, ¿no?, de hacer esa prueba sin que haya mucho lugar a error. Otros puntos, pues experiencia con otras realidades que no son las mismas de tu entorno, conocer mejor las necesidades del ámbito que te rodea, ser una persona útil a la comunidad y, por otro lado, adquirir una importante responsabilidad. Puedes llegar a tener un cargo realmente importante dentro de esa organización y eso, sinceramente, está muy valorado por las empresas.
Coral, últimamente se habla de los nativos digitales, de las habilidades que tienen las nuevas generaciones a la hora de manejarse con una tablet, con un ordenador, pero parece ser que tener un ordenador en el aula no es suficiente para potenciar estas habilidades. Entonces, ¿qué es lo que necesitan nuestros chicos?
Pues la verdad es que es un tema que hemos querido traer hoy con vosotros en el programa, Bea, porque en los últimos años prácticamente la totalidad de los centros, no solo de la Comunidad de Madrid, sino de toda España, han hecho acopio de toda clase de aparatos tecnológicos como ordenadores, pizarras digitales, es decir, un sinfín de recursos para ayudar a los alumnos, al fin y al cabo, a mejorar tanto su aprendizaje como a adaptarse a las nuevas tecnologías desde una edad muy temprana. Pero este acopio, sin embargo, parece que no ha mejorado en absoluto las competencias digitales de los estudiantes, es decir, que por mucho ordenador que tengamos de frente, parece que no hemos desarrollado esas habilidades. Quizás nos preguntemos por qué se produce esto, porque parece que tiene sentido que si te ponen un ordenador, un gadget o lo que sea enfrente, bueno, pues te podrás ir evolucionando con él y aprendiendo más. Pues bien, lo cierto es que la respuesta a esta pregunta la encontramos en el informe Estudiantes, Ordenadores y Aprendizaje, publicado recientemente por la OCDE. Indica que un estudiante no saca más partido de los recursos digitales porque tenga un ordenador en clase, porque según lo que han analizado, han llegado a la conclusión de que hay países con una ratio baja de ordenador por alumno en las aulas y un alto porcentaje de estudiantes con competencias digitales. Sin embargo, hay países donde sucede totalmente al contrario. Ejemplo, España. En el momento en el que se realiza el estudio, el 85% de los centros de secundaria tenían un ordenador, lo que supone que haya casi un ordenador por cada 2 alumnos. Esto sitúa a España en un lugar muy privilegiado respecto al desarrollo tecnológico. Sin embargo, el rendimiento en la lectura digital o en la resolución de problemas matemáticos por ordenador, ahí nos desplomamos en ese ranking. Estamos muy por detrás de grandes países como Francia y Estados Unidos y los que llevan la ventaja tanto a estos países occidentales son los países asiáticos, donde son los número uno. Algunos países son Singapur, China o Corea del Sur, que ocupan los primeros puestos de la tabla en estas competencias.
Y ya por último, esas ofertas de trabajo que nos traes de infoempleo.com.
Pues la primera la traemos, es una oferta peculiar y distinta, y me ha gustado elegirla hoy porque es para un monitor de baile en un colegio ubicado en Batán. Las funciones son enseñar nociones de baile y danza en extraescolares a alumnos del colegio. Es importante tener experiencia dando clases de baile durante 3 años a niños de todas las edades y aportar una titulación en esta actividad. La segunda sería para un tester informático en una empresa tecnológica, en donde buscan a alguien que planifique, diseñe y realice pruebas de software para comprobar cuál es el funcionamiento correcto de estas tecnologías. Importante tener unos conocimientos básicos de informática y gran interés por las nuevas tecnologías, pero no requieren de ninguna titulación específica ni una experiencia prolongada. En último lugar, tenemos una oferta para una empresa líder en la gestión de proyectos de formación, en donde están seleccionando a personal administrativo con nivel alto de inglés. Se van a encargar de la gestión documental relacionada con la ejecución de acciones formativas, se encargarán también del seguimiento y gestión de la plataforma de formación y necesitan a personas que manejen muy bien tanto Excel como PowerPoint, y si tienen experiencia de 1 año, mucho mejor.
Bueno, pues son nada, simplemente 3 ofertas de trabajo que puedes encontrar también en infoempleo.com. Como siempre, es un placer tenerte con nosotros, Coral Jaén, que nos traes esos temas que están siempre puestos sobre la mesa cuando hablamos del mundo laboral, de los recursos humanos, del talento. Nos encontramos en 7 días.
Eso es, hasta el próximo jueves.
Hasta el próximo jueves. Hoy estamos celebrando el Día Nacional de la Artritis. Como suele ocurrir con estas fechas, lo que se pretende es hacer visible una enfermedad que tiene que ver con la inflamación de una o más articulaciones y que se puede llegar, fíjate, a manifestar en más de 100 formas distintas. Esto obliga a quien la padece a convivir con el dolor. El lema de este año es: tu bienestar sí es posible. Y en este contexto, no te sorprenda ver hoy, por ejemplo, en distintos municipios de la Comunidad de Madrid, algunos de los monumentos o de los edificios iluminados por el color verde, que es el color que quiere referirse a la artritis. Por ejemplo, en la capital, esta noche estará iluminado el edificio de Cibeles y la Puerta de Alcalá. Y en Fuenlabrada, en este municipio del sur de la Comunidad de Madrid, van a iluminar también de color verde Espacio Joven La Plaza. Aprovecho para recordarte que hoy también entra en vigor la nueva ley que nos obliga a que nuestros niños, cuando son menores y miden menos de 1,35, tengan que viajar siempre en la parte trasera del vehículo. Y la nueva tarifa de la luz, más de 24 posibilidades para elegir aquella que más se adecua a nuestros hábitos en casa. Ojo, que cada día cambia. A las 9 de la noche tienes que estar muy pendiente de cómo está el tema de la subasta de la luz y elegir aquella que más va con tu consumo. Estamos escuchando de fondo a Jose Atrani, su guitarra es prácticamente inconfundible, su sonido también, y su Banana Mango, que es el título de esta canción. Esta misma noche, a las 8:30, podrás disfrutar de él en directo de Jose Atrani en el Teatro Circo Price de Madrid. En un minutito alcanzamos la 1:00 p.m. y enseguida vamos con las noticias. Después, la mañana en Madrid continúa y, ojo, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el barrio de Salamanca. Al parecer tienen ciertos problemas los restauradores de esa zona con sus terrazas. Nos lo contará Belén Ibáñez.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, La última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos pendientes del juicio por el caso Asunta Basterra. A preguntas del fiscal, la madre de Asunta, Rosario Porto, está relatando lo que ocurrió el día de la muerte de Asunta. Estamos en los juzgados de Santiago, donde se acaba de decretar un receso. Patricia Iglesias. No tenemos esa comunicación, intentamos de inmediato volver hasta allí, hasta Santiago. Continúan, entre tanto, también las conversaciones en Cataluña para tratar de formar gobierno. La CUP propone ahora, a Juntos por el Sí, un ejecutivo con varios presidentes y sin enterrar políticamente a Artur Mas. Mientras, en el Congreso, el Partido Popular defiende la reforma del Constitucional para otorgarle más capacidad sancionadora. El diputado del PP, Pedro Ramón Gómez de la Serna, ha parafraseado a Alfonso Guerra para calificar así el desafío independentista.
Nosotros estamos aquí para dar fortaleza democrática a nuestras instituciones y para armar jurídicamente a nuestras instituciones frente a lo que, en palabras de don Alfonso Guerra, es un golpe de Estado a cámara lenta en toda regla.
Y los funcionarios comienzan a cobrar el 26% de la extra de Navidad que el gobierno suprimió en el año 2012. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, insiste en que se está tratando de devolver el esfuerzo realizado. Álvaro Coutelenc.
El Congreso debate hasta ahora el Real Decreto que autoriza un crédito de 252 millones para devolver esa parte de la paga. Montoro ha asegurado que la devolución no tiene matiz electoralista. Es cumplir lo prometido y se hace ahora, dice, porque las cuentas públicas lo pueden permitir sin que afecte al déficit y porque los funcionarios se lo merecen.
Tienen todo el derecho a tener, a encontrar una recompensa en su propia situación porque tanto han aportado para darle la vuelta a la economía española.
Los funcionarios del Estado cobrarán desde hoy ese 26% de la paga de 2012 en una nómina diferente a la habitual de cada mes.
Cerca del 50% de los accidentes mortales que se producen en España durante la jornada laboral son accidentes de tráfico. La mayoría de las muertes ocurren en el trayecto del trabajo a casa. Carmela Vallen.
Más de 180 personas pierden la vida cada año en España en accidentes laborales de tráfico, la gran mayoría al ir y volver al trabajo, donde las mujeres se accidentan un 65% más que los hombres. El lunes por la mañana es cuando más accidentes se producen y los jóvenes se ven implicados en el mayor número de siniestros, aunque las consecuencias son más graves en mayores de 55 años. Josep Orrit es presidente de la Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral.
Hay tantos muertos en España de accidentes laborales viales como del resto de accidentes. Es un motivo realmente preocupante.
Que según explican desde la Fundación MAFRE, también influye la estabilidad laboral. Los trabajadores temporales tienen un 75% más de accidentes al ir y volver del trabajo que los indefinidos.
Y recuperamos esa comunicación pendiente con los juzgados de Santiago, donde se está viendo el juicio por el caso Asunta Basterra. Patricia Iglesias.
Pues estamos ahora mismo en una pausa después de casi 2 horas y media ininterrumpidas de declaración de Rosario Porto a preguntas del fiscal, que es el que continúa interrogándola. Se ratificó en la segunda versión que dio sobre lo que ocurrió el día de los hechos después de ser detenida. Recordamos que se llevó con ella Asunta a la finca de Montouto, que la niña estaba bien pero que estaba indecisa sobre si acompañarla o no y quedarse haciendo los deberes, y de ahí el ir y venir, según ella, de un lado a otro, de Santiago a Teo y de Teo a Santiago. El fiscal presentó en los últimos minutos un calendario detallado de las conexiones y desconexiones de la alarma en la casa. Rosario Porto no ha sabido dar razón de quién visitó la finca 4 días antes del asesinato de la niña, cuando, según ella misma, solo tenía ella llaves de la casa.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Feliz 1 de octubre, Día Internacional del Mayor. En Viajes El Corte Inglés lo celebramos contigo, ofreciéndote precios nunca vistos y pago en 3 meses en nuestros programas especiales para mayores. Reservando entre el 1 y el 4 de octubre, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Cristiano Ronaldo acapara hoy todo el protagonismo el día después de haber logrado su gol 500 y de haber superado a Raúl. Arancha Rodríguez.
501 goles en su carrera, 324 en el Real Madrid, según las cuentas del club, sitúan a Cristiano Ronaldo como máximo goleador en la historia del conjunto blanco por delante de Raúl. El crack portugués está recibiendo numerosas felicitaciones, pero una de las que más ilusión le ha hecho ha sido la que recibió de Raúl desde Nueva York anoche, nada más acabar el partido.
Não era algo que planteava quando era pensado a vestir a camiseta Real Madrid. Obviamente, não te vou mentir, que queria bater muito o recorde de Raúl. Raúl me ha felicitado, me ha mandado uma mensagem, dar a enhorabuena e que pueda marcar pues, mais 300 goles, que isso me deja muito contento porque sei que Raúl está descendo de coração.
Hoy es el turno de la Europa League con dos partidos con representación española. A las 7, AZ Alkmaar, Atleti de Bilbao. Y a las 9:05, Villarreal, Victoria Pilsen.
Gracias, Arantxa. 1:05, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, Carlos Herrera busca respuestas en COPE.
María Cristina, buenos días.
Muy buenos
días. ¿Resultado que ha obtenido el Partido Popular?
Muchos ciudadanos nos dijeron que no confiaban en nosotros.
El señor Aznar tenía razón.
Claro, criticar y hacer análisis a posteriori, pues no es demasiado difícil.
¿Le preocupa a usted el resto de púnica que le pueda
Me produce repulsión, me produce asco, me produce una
Pero imagínese
tristeza.
Que Ciudadanos llega a un acuerdo con el PSOE en las próximas...
Evidentemente influiría en el gobierno de Madrid.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Si cuando vas a poner una lavadora de blanco y sin pensártelo metes ropa de color, porque pase lo que pase a ti todo te sienta bien, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Esta mañana cuando llegábamos a la redacción y echábamos un ojo a todas las noticias que formaban parte de la actualidad de Madrid, la comunidad, no sabíamos ni por dónde empezar. ¡Qué barbaridad! Empezaba el mes de octubre y nos dejaba importantes noticias como, por ejemplo, el comienzo de la nueva tarificación en la factura de la luz, que habrá que estudiar a ver cuál es la que más nos conviene, o el cambio en la regulación de cómo deben ir nuestros hijos, los menores y más bajitos de 1,35 m en el vehículo. Ahora todos, ya sabes, en la parte trasera. También hoy empieza algo muy importante para más de 500,000 de jóvenes madrileños entre los 23 y los 26 años, y es que van a poderse beneficiar de ese abono joven de 20 euros que sirve para todas las zonas de la Comunidad de Madrid. Como te digo, hoy es un día de comienzos. Comienza también la Semana de la Arquitectura, dicen que es el Día de la Sonrisa. Bueno, todo eso te lo estamos contando en la mañana en Madrid y todo parecen buenas noticias. Sin embargo, ahora hay que hablar también de una noticia no tan buena, especialmente para los hosteleros de la zona del barrio de Salamanca, que está relativamente cerca de donde están nuestros estudios, la Puerta de Alcalá, las calles principales de esa zona, de ese distrito, donde desde hace meses, en concreto desde que comenzó el verano, dicen... está sufriendo cierto acoso por parte del Ayuntamiento de Madrid y en concreto señalan al concejal Pablo Carmona, que es su concejal de distrito. Esta mañana nuestra compañera Belén Ibáñez se ha desplazado hasta el barrio de Salamanca y ha hablado con uno de esos hosteleros para ver a qué tipo de acoso se refieren. Tiene que ver con sus terrazas, con los veladores, en los que a todos nos gusta tomarnos un cafetito, ¿verdad?, el aperitivo. Belén Ibáñez, ¿qué hay? Buenos días.
Buenos días. Yo en concreto estaba hablando con una terraza, que es la más afectada porque tiene orden de levantamiento. Orden de levantamiento que se va a producir en las próximas horas. Puede ser ahora mismo o puede ser mañana, pero esa orden ya está ordenada por el ayuntamiento. Hablo de la terraza Ramsés. Te podría decir que esta terraza que está en la Plaza de la Independencia es la más cool de Madrid. O sea, es un atractivo turístico porque aquí pasan pues la creme de la gente de Madrid. Pues ahí puedes ver famosos futbolistas. En fin, es una terraza que si alguien ha pasado por la Plaza de la Independencia le chocará por el montaje que tiene esa terraza. Tiene unas antorchas, tiene una decoración, tiene unos metres, tiene una puesta en escena, por decirlo de alguna manera, que de verdad choca. Llama la atención porque no es una terraza al uso, ni mucho menos a lo que tenemos habitualmente, tenemos el concepto de terraza. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Yo me he acercado a hablar con Jorge Llobet, que es el empresario, el que regenta esa terraza, y dice que él tiene todas sus ordenanzas, o según la ordenanza de terrazas, tiene todas sus licencias en orden, que él pidió una ampliación de terraza, esa ampliación de terraza la contempla la normativa, ha hecho esa ampliación, la ha comunicado y ahora el ayuntamiento no solo le dice que es que no quiere esa ampliación, que quite esa ampliación, que eso, bueno, pues vale, retiraría la ampliación y ya está. Es que le va a quitar toda la terraza.
Entonces, ¿por qué? Es que no lo entendemos. Pues... si se cumple y se está dentro de la legalidad... ¿Estamos hablando de inquina? Pues, ¿o qué
entiende,
argumentaciones?
Él argumenta que él piensa que ha debido ser por el tema de la ampliación. Dice, pero bueno, nosotros estamos dispuestos a dialogar, dispuestos a cumplir la normativa como hemos estado siempre dispuestos. ¿Que tenemos que levantar la terraza, el espacio que nos han dicho que no tenemos que levantar? Bueno, lo levantamos, aunque la normativa dice que contempla el poderlo levantar y luego pedir comunicarlo posteriormente. Si hay que quitarlo, se quita. Se hace lo que ellos digan. Dice, pero no quitar la terraza entera. Bueno, pues ahí estaban.
La ruina.
No, bueno, es que ahí estaban manifestados de alguna manera. Hay 143 puestos de trabajo de ese restaurante, de los que 43 dependen directamente de la terraza. Ahí estaban los 43 empleados que se van a la calle, porque es que no es asumible poder dar empleo a lo que era realmente el atractivo de ese restaurante, que era esa terraza. Él dice que lleva 20 años en ese lugar, y es verdad, porque yo lo recuerdo. Había un local hace muchos años, pequeñito, que se llamaba Independencia. Era un bar de copas que había allí. No había nada más que eso.
Sí,
dice,
es verdad.
Con ese esfuerzo, yo poco a poco hemos ido transformando un poco esto, la plaza. Empecé yo, ahora tengo un montón de otros negocios que han abierto alrededor, hemos cambiado el aspecto de la plaza, hemos cambiado toda esa panorámica, y ahora, pues sin entender muy bien por qué, pues se quita todo esto.
Para quien se mueva mucho por la zona, pues afecta también a Hospes Hotel, a Harina, Cappuccino y Café y Tapas. Por poner un ejemplo, bueno, son todos los locales que nos encontramos alrededor de la Puerta de Alcalá, pero bueno, también, como decíamos, afecta a otros del distrito de
Barrio afecta
Salamanca.
A todas las terrazas de Madrid, no es a los de... Están más afectados estos, bueno, porque han sido los que han tenido más... sufren más acoso, por decirlo de una manera, ellos lo dicen así. Esta persona me habla de su caso en concreto. Él sabe que hay otros problemas, que otros compañeros tienen problemas, pero yo me he pasado por ahí. Las otras terrazas estaban trabajando. Es verdad que no les dejan servir cafés antes de las 10 de la mañana. Es decir, les están poniendo una serie de trabas. Y claro, ellos dicen que en un momento de crisis, o que hemos salido de la crisis, en un momento delicado en puestos de trabajo, el turismo, que es una de las cosas más importantes que tiene Madrid, que está intentando promocionar, no entiende cómo ahora pues se rompe con esta historia. Él dice que quiere diálogo. Él dice que quiere mantener esa terraza con las condiciones que ellos digan, lo que quieran. Lo que no entiende es porque de una noche a la mañana le levantan todo y ahí ya estaba esperando.
El edil de distrito, Pablo Carmona, recibía el viernes a algunos de estos empresarios que obviamente están muy intranquilos y según el edil dicen que van a aplicar la ley. Bueno, pues habrá que seguir de cerca este asunto, a ver a qué ley se refiere. Esto en las ordenanzas es el artículo 33... Y tiene que ver con la tramitación de esas licencias, si están correctas o no. El empresario, ya sabes, está diciendo que sí. Bueno, pues habrá que ver en qué queda el asunto, sobre todo porque
pues
estamos hablando de puestos
hablar,
de trabajo.
Sí, sí, de un poquito de sensatez. Si habrá que, si hay que...
Que no sea una cuestión de calzonería.
Vamos a ver, si hay que multar a este señor, pues habrá que multarle. Si hay que sancionarle, lo que sea. Si hay que quitarle la ampliación que ha hecho, pues habrá que quitarle la ampliación. Pero de ahí a levantar toda la terraza me parece que es un poco excesivo. Desde mi punto de vista, con la información que yo tengo. Sinceramente, sobre todo porque esto genera trabajo y genera turismo y genera economía y genera... Y además de que estaba muy bonito, la verdad es que era una cosa que el que pasara por ahí era una cosa que quedaba bastante bien, pero bueno.
Muchísimas gracias, Belén. Desde luego, con los datos que tenemos hasta ahora no se entiende. Habrá que seguir recopilando.
Veremos a ver qué pasa.
Diego Ruiz está en la Asamblea de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás?
Cuéntanos, ¿qué se está hablando hoy en la Asamblea? ¿Van a ser más cortas, como ya anunciaron esta semana?
Bueno, sigue todavía la Asamblea y todavía le queda un ratejo bastante largo, pero bueno, el pleno de la Asamblea de Madrid comenzaba con el cara a cara de la presidenta Cifuentes junto con el líder de Ciudadanos, Ignacio Aguado, quien ha llamado a la calma a Cifuentes al asegurarle que la apoyarán respecto a la nueva ley de presupuestos, aunque le ha exigido varias condiciones. Solo los apoyará si estos son rigurosos, reales, justos y adecuados a la realidad. En otro sentido, respecto al objetivo de déficit, Cifuentes se ha comprometido a cumplirlos pese a los importantísimos obstáculos que hay refiriéndose al sistema de financiación autonómico. Un objetivo de déficit que se está tiene previsto en el 0,7% para este año y que la comunidad cerró en el mes de julio con un déficit de 1.523 millones de euros, el 0,75% del PIB. Por su parte, Podemos, en concreto su portavoz, José Manuel López, ha exigido a Cifuentes que dé pasos en favor a la transparencia y no se limite a poner en marcha, según López, una mala ley estatal porque la transparencia no es una web, es una forma de gobernar. Ha dicho, junto con la transparencia, Podemos ha acusado a Cifuentes de ir a rebufo en IFEMA respecto a lo que siempre propone Carmena. También han pedido explicaciones por la gestión tanto administrativa como funcional de la residencia de La Peñuela, en Arganzuela, donde Podemos, bueno, ha denunciado el mal estado de las instalaciones, además de que su gestión la lleve un implicado en el caso Gürtel, a lo que todo ello el consejero de Política Social, Carlos Izquierdo, niega rotundamente que dichos problemas y tan solo admite los administrativos, y ha defendido el plan que se va a llevar a cabo para reforzar las inspecciones, tanto de sanidad como de seguridad en la residencia. En definitiva, Beatriz, Ciudadanos dará el ok a la ley de presupuestos si son rigurosos, y Fuentes se compromete a cumplir con el déficit del 0,7 aunque haya dificultades, y Podemos le pide al gobierno que actúe con más transparencia, pero que no lo haga para contentar al ciudadano, sino como deber político.
Muchísimas gracias, Diego.
A vosotros.
Cristina Franco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz. ¿Qué tal todo?
Esta mañana tu compañero Ismael Figueroa estaba también cerca de las máquinas expendedoras de Metro, viendo un poco qué tal funcionaban hoy que se ponía en marcha el abono joven por 20 euros. Así tú es. También has estado siguiendo esta noticia, ¿no? Hoy es el primer día.
Yo también, y además te voy a contar una cosa. Yo también, como tengo todavía 23 años, he podido disfrutar de los 20 euros del abono joven. Y bueno, aún así vengo ahora mismo del Alto de...
¿El Arenal?
El Alto del Arenal, perdona. Estaba allí Cristina Cifuentes y...
¿Cómo le cunde esta mañana a esta mujer la mañana? Primero he estado en Herrera, en COPE, con Carlos Herrera. Después en la Asamblea de Madrid y ahora la encontrábamos en el Alto del Arenal. ¿Y qué ha dicho?
Pues estaba muy satisfecha con este nuevo abono joven. Ha dicho que no ha habido ningún tipo de colapsos en las máquinas, ni colas, ni nada. Está muy bien. Y luego, pues nada, había allí unos chavales jóvenes, gente de 23, 24 años, y estaban allí sacando su abono, disfrutando de sus 20 euros y ahorrándose pues mucho dinero.
Sí.
Porque esto va a suponer un gran ahorro. Entonces la gente está muy contenta.
Pues fíjate, un ahorro que puede ir de los 50 y tantos, de los 34 euros a los 111, dependiendo de la zona.
Yo misma, de hecho, me ahorro unos 40 euros o así.
No está nada mal, ¿eh?
Está muy bien.
Y a lo mejor para el mes de noviembre, ya sabes, los desempleados de larga duración también se podrán beneficiar de un nuevo abono especial para ellos por el valor de, por el coste de 10 euros, que tampoco está nada mal. Cristina Franco, muchísimas gracias. Cristina, adiós.
Adiós.
¿No me dices adiós?
Un saludo, bebé.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vamos ahora hasta IFEMA Madrid. Esta mañana de jueves se inaugura la tercera edición del Madrid Games Week, en grandes sagas de videojuegos y propuestas independientes de los estudios españoles de ocio interactivo. Se van a reunir en este espacio de 30.000 metros cuadrados que quiere enseñar las novedades mundiales del ocio interactivo, las más recientes propuestas de los estudios españoles de videojuego, y que va a albergar incluso torneos de deportes electrónicos. En ese contexto nos encontramos en la Universidad Francisco de Vitoria, que presenta su nuevo grado en creación, narración de videojuegos, y que precisamente están ahí. Belén Maynard es directora del grado de creación, narración de videojuegos de la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy bien, encantada.
Cuéntanos qué es lo que habéis preparado para este fin de semana en la universidad, para haceros visibles y para enseñar cómo va a ser ese grado.
Bueno, pues nosotros estamos de estreno, estamos en un estreno festivo, porque esto es una fiesta para pasarlo muy bien, pero queremos que sea un punto de encuentro para que la gente no solo se lo pase bien, sino para que empiece a percibir qué hay detrás del videojuego. Entonces hemos creado un plan de actividades orientadas con ese propósito. Tendremos, por ejemplo, desde el maquillaje tradicional y cómo el sector del videojuego hace uso de ese maquillaje tradicional a través del escáner 3D y luego a través de la animación, y eso lo podrán ver en nuestro stand. Tendremos talleres de creatividad, combates escenografiados. Entonces cogeremos las artes más tradicionales y las trasladaremos con la tecnología a todo lo que el videojuego está haciendo de ellas y ese uso que se le está dando actualmente a todas las disciplinas en el videojuego.
Belén, ¿el grado que habéis diseñado empieza este año?
empezamos y ya estamos empezados, porque empezamos el 28, claro. El lunes, ya tenemos aquí a nuestro primer equipo de creadores de videojuegos y están también con nosotros en este encuentro y lo estamos disfrutando todos, la verdad.
¿Cómo habéis diseñado este grado? ¿Cuántos años son? ¿Qué tipo de asignaturas van a tener y qué salidas profesionales?
Bueno, pues es un grado a 4 años, sale en titulación simple, pero también está junto con otras 2 dobles titulaciones, que sería Comunicación Audiovisual y Bellas Artes. Está en la planificación, tal y como la hemos hecho, es bastante rompedora y bastante novedosa, porque la hacemos dentro del área de la comunicación, que es algo que nosotros detectamos que había una necesidad en el mercado, ¿no? Entonces, nuestros 4 ejes principales serían la producción empresarial, para que los emprendedores puedan llevar sus proyectos a cabo, el diseño artístico de mundos y de personajes, el diseño narrativo, que en videojuegos es complejísimo, y luego tenemos el diseño de mecánicas de juego. No hay historias si no se juegan, y esas mecánicas también hay que conocerlas. Y las salidas, bueno, pues es de perfiles que sean capaces de liderar los procesos de creación del videojuego. Entonces, bueno, solamente podemos crear un buen videojuego si conocemos todos los elementos que confluyen en el mismo, y eso es lo que nosotros haremos en estos 4 años con nuestro equipo de creadores, de futuros creadores.
¿Crees que España está metiéndose bien y de manera fuerte en el mercado del videojuego?
Sí, la verdad es que nosotros hemos andado bastante bien, estamos en crecimiento, es un sector que en época de crisis ha crecido en un 7% interanual, supone entre el 1,3% de nuestro PIB, y ya te digo, está creciendo un 28% de los puestos de trabajo, los niveles de facturación no dejan de sorprendernos, estamos hablando de cerca de 900 millones de facturación al año. Entonces, bueno, pues los datos nos están justificando, y lo que necesitamos es aportar valor cualitativo, que ya lo hay, pero bueno, ya desde la forma universitaria de grado, esa será nuestro ingrediente, ¿no?, para servir dentro del sector del videojuego.
Belén Mainer, directora de grado en creación y narración de videojuegos en la Universidad Francisco de Vitoria, gracias y a disfrutar del fin de semana intenso, desde luego.
Gracias a vosotros, os esperamos y aquí estaremos pasándolo muy bien e intentando explicar qué es esto del videojuego y más allá de la diversión, bueno, pues cómo se construye, y yo creo que todos disfrutarán si pasan por nuestro stand.
Estupendo, adiós.
Gracias, hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
If you ever change your mind about
Nos vamos acercando peligrosamente ya a la 1:30, momento en el que, bueno, por el día de hoy cerraremos el programa, pero ya sabes que siempre nos gusta poner como broche de oro una propuesta para tu tiempo de ocio, y una propuesta que hoy no puedes pasar por alto. Llega al Teatro Galileo de Madrid el musical Delirare, nombre de un buque. Es una obra original de Cristina Redondo, está dirigida por Fernando Soto, y nos hablan de la locura, de seres humanos y de relaciones. Y todo eso ocurre sobre la cubierta de un crucero, donde hay un grupo de personas que entran y que salen, cuyo destino real es bastante incierto, en un entorno realmente opresivo. Pues mira, vamos a tener hoy la suerte de tener tanto a la autora del texto como al director de la obra Delirare, Cristina Redondo. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Y a través del teléfono está precisamente Fernando Soto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Cristina, tú eres su autora. Cuéntanos un poco cómo nace la historia de Delirare.
Pues fue a través de una conversación que tuve con un amigo sobre un supuesto, algo que podría pasar en la mitad, en el medio del océano, en un gran buque que fuera haciendo un crucero hacia algún lugar paradisíaco, ¿no? Un accidente que pudiera pasar dentro. No os digo mucho para no desvelar. Y a partir de ahí, bueno, pues Fernando, que tiene una cabeza que no para, se le ocurrió pergeñar un poco esta obra y empezamos a trabajar en ella, que es lo que hacemos siempre, tener ideas y trabajar sobre ellas.
Cuando cae ese texto de Cristina en tus manos, Fernando, ¿tú tenías claro cómo lo querías ver sobre el escenario?
Bueno, es que la forma de trabajar nuestra es muy codo con codo, o sea, es sobre el escenario. Cristina empieza a mandarme borradores, fragmentos. Yo con eso voy componiendo, voy buscando imágenes, hago coreografías también, porque mezclamos mucho también movimiento, danza. Y bueno, y sobre eso Cristina va asistiendo a los ensayos y vamos dándole forma poquito a poco hasta tener un borrador final. O sea, Cristina a lo largo del proceso está rehaciendo el texto continuamente. Mm. Pero cuando me contó la idea, a mí me encantó, porque como está muy loca y yo también estoy muy loco, ¿sabes? Pues dije, bueno, pues ya sé lo que me está contando esta y sí, ya sé por dónde tirar. Nos entendemos muy bien en ese sentido, sí, tenemos mucha química.
¿De dónde viene Delirare?
Pues delirar viene de delirio, realmente. Es una palabra que suena muy bien cuando se dice, es un buen nombre de buque. ¿Y qué es un delirio? Pues es una cosa que no sabes si es real, si es fantasía, si está, si es producto de tu locura, si es transitoria, si es para siempre. Entonces, básicamente esto es un poco lo que les pasa a todos los personajes que están en el crucero.
¿Qué hay que hacer para formar parte de ese crucero? ¿Cómo tiene que ser el perfil de aquel que lo elige como medio de transporte para un destino turístico paradisíaco?
Pues tú imagínate que en un crucero hay de todo. Tienes que querer estar en medio del océano durante 2 semanas y olvidarte del resto del mundo. Tienes que querer hacer cosas con un hambre voraz. Y sobre todo, yo creo que, no sé, Fer en esto estará de acuerdo conmigo. Todos huyen un poco de algo, ¿no te parece? Que al final están huyendo de algo y hay como sensaciones agridulces, ¿no? Todo el rato te ríes, pero no sabes si llorar.
Totalmente. O sea, nosotros también hemos cogido la referencia de gente en un crucero normal y lo que intentamos hacer es arrancarle un trozo poético a la vida cotidiana. O sea, extrapolar eso a un territorio más poético, no más simbólico, si quieres llamarlo así. O sea, no es una obra en el sentido costumbrista, en un crucero al uso, es un barco con un rumbo hacia un lugar. O sea, lo que nos interesa aquí sobre todo es el viaje que hace la gente. Que es verdad que los cruceros de hoy, yo no he estado en ninguno, pero por lo que me han contado, es verdad que la gente lo que busca es divertirse a toda costa, ¿no? A lo mejor eso significa que están huyendo de algo que en tierra no pueden huir y se meten en una especie de ciudad flotante, ¿no? Para encontrar una felicidad.
Yo creo que al final viajar en un barco de estas características debe ser como un gran hermano, ¿no? Pierdes un poco la noción del tiempo, de la realidad, se crean unas relaciones especiales entre los propios pasajeros.
Sí, justo de eso también hablábamos y hay como muchos momentos de gran intimidad, ¿no? Que surgen entre los personajes, siempre desde ese punto de vista poético, pero una intimidad que nace como de la nada y que te lleva a, pues no sabes a dónde, pero de pronto son casi tu familia, ¿no? Y esto es por precisamente estar aislado en un lugar ideal, como es un crucero donde pasan tantas cosas, pero no está pasando nada porque es muy superficial todo, es así.
¿Eso lo podríamos extrapolar a la vida diaria? ¿Miráis a la realidad cuando pensáis en Delirare?
Sí, totalmente. En los dos espectáculos que hemos hecho, Delirare o La virtud de la torpeza, que fue el primero, partimos de nuestra realidad y de lo que vemos y del bagaje que tenemos y de lo que nos duele y nuestras vivencias. En los espectáculos intentamos que estar nosotros, no en un sentido biográfico, pero sí en un sentido, digamos, como ciudadanos y seres humanos que somos y que nos tocan las cosas, claro. Sí.
Y hablar un poco de lo que se conoce también, ¿verdad?, a través de la experiencia. Pero, bueno, siempre intentamos, sobre todo, ponerle una nota de humor, que eso también es importante.
Por supuesto.
Reírnos mucho, pase lo que pase.
¿Y el papel de las canciones?
Bueno,
fundamental,
aquí,
¿no?
Sí. Fer, claro. Habla tú.
Es que a mí me gusta, yo a mí me gusta dirigir de y como soy actor también, pues a mí me gusta que los actores hagan lo que les apetece. Y hay gente que le apetece cantar, digo, ¿por qué no? Pues vamos a cantar y vamos a bailar. Y hay muchas formas, muchos lenguajes, muchas formas de comunicar algo, y eso es lo que intentamos. Sí. Por medio de todo lo que buenamente sabemos hacer, pues intentar buscar por todos los caminos.
Y tenemos la suerte que, en concreto, Bárbara Bañuelos canta fenomenal, sí, y tiene su propio grupo que se llama Who, y que Mario Tardón, que también es la otra persona que canta en un momento dado, pues también tiene un torrente que
le
gustó. Y bailan. Nuestra Paula Quintana, otro talento. Sí, la verdad es que, juntar todas estas disciplinas en escena es que es lo que pasa en la vida misma. Es lo que pasa también en un crucero, ¿no? Ya que estamos ahí en un buque.
Yo siempre digo, ya brevemente, porque a media nos vamos, que cuando hablamos de un musical o de una obra de teatro está la música, están los actores y luego está el escenario. ¿Cómo se viste ese escenario? No deja de ser un personaje importante.
Sí, nosotros aquí hemos sido muy cuidadosos y con elementos muy precisos, o sea, no somos de grandes escenografías al uso, pues como decía Fer un poco, ¿no? Si no es una obra convencional en ese sentido, tampoco lo es en lo escenográfico, pero hay elementos muy simbólicos. No sé si podemos decir algo, Fer, de qué hay en escena.
Sí, claro.
Una pues cosita, mira, solo.
Hay una pecera en el centro llena de agua que simboliza pues esa gran piscina que hay en los barcos, ¿no? Donde todo el mundo se reúne. Y al pie de esa pecera hay una serie de muñequitos, ¿no? Simbolizando toda esa masa, ¿no? y nada, y luego hay nada, cuatro sillas, un micrófono, elementos
muy de musical. Bueno, pues te recuerdo que desde hoy hasta el domingo 4 en el Teatro Galileo, ya sabes, Delirare, un viaje inolvidable para, si no lo eres, convertirte en una persona extraordinaria. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta aquí la mañana en Madrid. Ryan Vigan está esta noche a las 8:30 en la Sala Abad. Hasta mañana. Losing faith in my family had driven me out of my